En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para reflexionar sobre el ámbito económico con la ayuda del economista Iván Campuzano. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Iván, 6 meses de esa toma, 6 meses y un día, que fue el 20 de enero, de la llegada de Trump a la Casa Blanca, su toma de posesión, balance.
Bueno, yo creo que el balance, cuanto menos templado, diríamos, ¿no? Porque, por un lado, si bien es cierto, ha tenido un muy buen repunte desde el punto de vista ideológico, pues para muchos que no estábamos de acuerdo con ciertas decisiones de la administración americana y sobre todo ciertos lobbies o cierto tipo de pensamiento, pues que pensábamos que era negativo en general para la sociedad. Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista económico, que es lo que nos toca aquí hoy, pues te diría que realmente mal, porque todo lo que eran los acuerdos del multilateralismo pues han volado por los aires, todo lo que iba a ser estabilidad a nivel global pues ha ido desapareciendo. No es que con Biden estuviera precisamente bien, recordemos que en sus primeros meses pues ocurrió lo que ocurrió, ¿no?, en Afganistán y bueno, todo seguido, pero lo que está claro es que Estados Unidos pues ahora mismo es más aislacionista que nunca y que realmente pues en este caso yo, como libre defensor en este caso de la economía liberal, pues creo que en este caso está ocurriendo todo lo contrario, no solamente con los aranceles, sino con el tipo de imposiciones y el tipo de acuerdos y la forma de llegar a este tipo de acuerdos. Por lo tanto, yo creo que mal, la cosa mal. En general, desde mi punto de vista, insisto, europeo y pensando en España. Para los americanos, a lo mejor, pues tienen otra reflexión.
Miguel, Trump propone, por ejemplo, esa tarifa base universal del 10% para todos los países, tasas más elevadas para los más problemáticos, según su visión. China le respondió, de las pocas que ha optado por responder con dureza, y seguimos a la espera de qué va a pasar con la relación bilateral comercial más grande del mundo, la de Unión Europea-Estados Unidos.
Sí, claro, vamos a ver, el problema de Trump es que no discrimina como tenía que hacer, es decir, eso de 10% a todos los países, bueno, ¿por qué? Y si todos los países ponen ahora un 10% a Estados Unidos, pues al final él tiene un porcentaje relativamente pequeño del comercio mundial, está por debajo de China, de Unión Europea o tal, es decir, que tampoco es que pueda hacer que el comercio mundial vaya por donde él quiere. Entonces simplemente es un encarecimiento de precios que al final lo único que se provoca es inflación, ¿no? Entonces, bueno, y luego la relación con Europa. Bueno, pues oye, la relación con Europa hasta el 1 de agosto ya veremos, pero vamos, insisto, Europa tiene más comercio internacional que Estados Unidos. Europa simplemente con diversificar o cambiar un poco sus fuentes de exportación e importación en otros países, pues podría resistir perfectamente. Al final el que va a sufrir más es Estados Unidos, que es un gran importador. Como gran importador necesita esos productos y muchos no los fabrica él, sobre todo materias primas, una serie de cosas. Entonces, ese 10% al final se lo van a comer sus empresas y, lógicamente, de las empresas se pasará a los ciudadanos. Con lo cual, pues es un encarecimiento de precios en un país que los precios no son precisamente algo estupendo, ¿no? Es un país caro, Estados Unidos. Así que, bueno, pues yo creo que mal, y ya veremos lo que sufre la economía americana, incluso la posibilidad de más inflación o vete a saber si una recesión técnica.
Vamos con actualidad doméstica. Iván, ¿qué te parece el uso que se realizó de Hacienda para presionar a personajes incómodos? Porque me parece que ya no es corrupción, ya es utilizar las instituciones públicas con un objetivo. No solo se usó el Ministerio para favorecer a grupos de presión que pagaron, que los lobbies ya sabemos cómo actúan, sino que esto es una vuelta de tuerca más.
Bueno, a ver, yo creo que es que vamos, esto que estamos viéndolo, no hace falta irse a la época anterior, que ya de hecho precisamente pues el gobierno anterior salió porque pues consideraron los distintos grupos políticos que tenía que salir por corrupción, sino que lo que hay que pensar es que esto lo estamos viendo hoy en día. En este caso, no solamente lo estamos viendo con la Fiscalía, lo estamos viendo también con Hacienda. Recordemos que Hacienda pues siempre ha sido utilizado como un arma contra el adversario político. Si no, pues fijemos todas las filtraciones que han ocurrido respecto, por ejemplo, al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, también pensemos, ¿no? Que todo esto, pues fíjate que llevaba varios años en secreto de su marido y de repente se da la casualidad de que ahora de repente pues les ha dado por hacerlo público, pues bueno, pues tenemos que pensar que al final las instituciones del Estado en este país pues se están utilizando por un lado y por otro como arma política, y yo creo que, sobre todo en el caso de Hacienda, pues yo creo que es lo más sangrante, ¿no? Porque es la única institución del Estado donde el contribuyente, más allá de poder estar cerca, ¿no? Como la sanidad, la educación, que pensamos pues que son instituciones que están diseñadas en cierta medida para poder ayudarnos en nuestro día a día a desarrollar nuestras competencias, pues Hacienda es todo lo contrario, genera terror, y cuando una administración del Estado, pues una institución, genera terror, pues realmente al ciudadano le ayuda entre poco y nada, e incluso vamos más allá, es la única institución del Estado donde no existe la presunción de inocencia, sino que es al revés, existe presunción de culpabilidad. Por lo tanto, bueno, pues claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si se tiene acceso a ese tipo de datos, lo que habría que mejorar son los procedimientos por los cuales incluso las autoridades políticas al cargo de esos datos pues pueden hacerse cargo de ellos o incluso pueden acceder a ellos, porque a mí me preocupa como ciudadano anónimo independiente que cualquier político, por una cuestión meramente particular o incluso con el fin de hacer daño, pues pueda acceder a mis datos. ¿Por qué han podido acceder a esos datos? ¿Por qué se han podido acceder hace 10 años y por qué se pueden acceder ahora? Pues esa es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuáles son los procedimientos que existen en Hacienda precisamente para que eso no ocurra? Porque parece que cualquier político hoy en día puede tener acceso a tus datos, Rafa, a los datos de Miguel, a mis datos, y te puede hacer la vida imposible. Y eso es lo que no debería de ser.
Al final, Miguel, a mí siempre me había quedado que hay una cierta politización y soy político de muchas instituciones, pero que quizá con Hacienda, con la Agencia Tributaria, era donde éramos todos más iguales y más neutros, pero también esto se derrumba. No sé si yo es porque nací en los 70 y asistí a esa inversión en informática, en grandes servidores, esa campaña de Hacienda Somos Todos que recordamos, ¿no? Y que consiguió generar una cierta sensación, por lo menos a mí, de igualdad ante Hacienda, ¿no? Para todos, pero ya se ve que también hay uso político.
Sí, claro, yo la verdad es que me ha sorprendido. Evidentemente el sumario era secreto y no se conocía, pero la verdad es que es sorprendente que además estuviera, porque el equipo económico también estaba Luis de Guindos metido como accionista, que no ha salido para nada, pero estaba ahí. Entonces, yo lo que quiero es ver que se pueda crear una compañía de este tipo en plan, en principio parecía lobista, porque fue cuando perdieron las elecciones del 2004, pero claro, luego vuelven otra vez cuando gana Rajoy en el 2011 y la compañía sigue existiendo. Y es ahí cuando efectivamente tienen una influencia tremenda y cuando se intenta hacer lo que presuntamente, no vamos a decirlo, porque si no luego te meten todas las demandas del mundo, ¿no?
Claro.
Pero presuntamente se dedican a hacer todo lo que han hecho, que a mí me parece absolutamente vomitivo, ¿no? Sobre todo por personas que tenían una responsabilidad enorme, que yo creo que todas tienen mucho dinero, que no necesitaban hacer este tipo de cosas, y las cifras que están empezando a salir por ahí en los medios de comunicación, algunas empiezan a ser muy grandes, ¿eh? Entonces, la desconfianza completa, cuando se nos hizo en el año 2012 toda la subida de impuestos, no solamente fue la subida de impuestos, y a pesar de que habían dicho que no, fueron 7 puntos en el IRPF, 3 puntos en el IVA, pero luego algo muy duro que fue la ampliación de bases imponibles, que eso se lo hizo a todo el mundo. Todas esas fotos que hacía y que nos cobraba a la gente que para ver que tenía alguna caseta de peros o que había 3 o 4 metros que tributar de la parcela, que tributaran también por rústica aparte de por residencial. Bueno, fue una etapa de 2 o 3 años que tuvo ahí Montoro que nos sangró a todos los españoles y resulta que él en paralelo estaba haciendo este tipo de cosas, presuntamente, insisto. Así que vamos a ver cómo acaba, pero a mí, vamos a ver, yo sé que lo del los golfos estos, el Cerdán, el Ábalos, el Coldo, todos estos, vale, han hecho ahí unas mordidas, unos coches, etcétera, pero en principio lo han hecho un poco aparte y eran una cuadrilla de tal, pero aquí estamos hablando del propio Ministerio de Hacienda. es que si hay una corrupción institucional de este tipo, es que caen los principios básicos del Estado de Derecho. Yo, vamos a ver cómo acaba todo esto, pero me siento muy decepcionado.
Iván, también me llamaba la atención que el Confidencial nos cuenta que Economía frena una estadística del INE que afloraría el dato real de fijos discontinuos. No es lo mismo ni mucho menos, pero demuestra cómo se utiliza todo en política, ¿no?
Bueno, efectivamente, estamos hablando, ¿no?, de también de los datos, ¿no? Qué importantes son los datos y qué importantes son los datos en este programa, ¿no? Al final, hablando de economía, pues claro, es que uno de los temas, y yo creo que Miguel ha sido reiterativo en muchas tertulias en todos los lunes, es efectivamente que nos había prometido Yolanda Díaz, la vicepresidenta, que lleva el tema de trabajo, que en enero del año 2023, íbamos a conocer los datos y se iban a publicar los datos mensuales de los fijos discontinuos. Bueno, estamos ahora mismo a julio, casi en agosto de 2025, y 2 años y pico después todavía no tenemos los datos. De hecho, es que precisamente lo que haría, pues prácticamente, es destruir el relato del empleo, que es de los pocos relatos pues que le quedan al gobierno por encima, porque ya nadie se cree que el crecimiento de España no sea en base a la ingente deuda pública. Y también lo que nos daríamos cuenta es que si el empleo ha crecido en España precisamente por la generación de empleos, de puestos de la administración, nos daríamos cuenta de que incluso ese dato se agrava más y que prácticamente el mayor generador, sin ninguna duda, de toda España de empleo es la administración pública, cosa que no nos lleva a un muy buen puerto. Y además, por otro lado, en este caso, pues fíjate que incluso los fijos discontinuos están los activos y los inactivos, que es un apunte, incluso ya un matiz muy importante. Claro. ¿Por qué? Porque hay algunos que están buscando empleo y que tienen o un empleo o 2 o 3 registrados y trabajan uno, luego pasa otro, sobre todo pensando, ¿no?, en los empleos temporales de verano, como los que estamos ahora mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que, sorpresa, sorpresa, en un informe de hoy conocemos que los fijos discontinuos inactivos se han disparado de un 63% desde 2021, lo cual significa que hay gente, a lo mejor, con 3 empleos de esos fijos discontinuos que encima no están trabajando. ¿Qué significa todo esto? Que estamos quitando un parado y estamos poniendo 3 empleos. ¿Dónde nos deja eso? Pues sin duda alguna en muy mal lugar.
Y demuestra también que no se salva ninguna institución. En el INE están que trinan por la injerencia, porque al final tendría que ser, como tendría que ser también el Banco de España, algo al margen de la politización, y no sucede.
Sí, eso es lo que dice Europa, está claro. Y bueno, recuerdo que hace 2 años tuvo que dimitir el presidente del INE, que imagino que por más presiones, y al final dijo por motivos personales, pero estoy seguro que era. Y justo a partir de ahí, si te acuerdas, empezaron los incrementos a toro pasado del PIB. Sí. Subían décimas y décimas y décimas, porque era todo para intentar este relato que no se sostiene, ¿no? El tema, lo ha dicho muy bien Iván, ahí hay un tema muy claro del tema de la financiación social, que realmente hay todo el pluriempleo, por ejemplo, pues estoy seguro que están considerándolo como dos trabajadores cuando es uno solo, y eso hay que depurarlo. Hay mucha gente en pluriempleo en España, y yo, por ejemplo, he estado toda mi vida trabajando en el sector privado y a la vez en la universidad. Entonces hay que dar una vuelta a ese tema, y lógicamente, si han hecho el informe esperada el INE con mucho cariño y con mucho trabajo, porque eso pues, que ahora es, ay, no me interesa políticamente. Ya mire usted en qué país estamos, en una república bananera. Yo la verdad es que estoy muy muy decepcionado por muchas cosas, ¿eh?
Sí, sí. De hecho, también al hilo de cifras que llaman la atención, Iván, 1 de cada 3 españoles, un 33,4% en concreto, no puede permitirse ir de vacaciones una semana al año. Eso a pesar de que somos la mejor economía europea, que es lo que se vende.
Bueno, lo de la mejor economía europea, pongámoslo apartado, ¿no? Porque una cosa es el discurso oficial,
claro,
y el crecimiento del PIB, y luego el crecimiento del bolsillo. Porque vamos a otro lado. Si cogemos cuánto ha crecido el PIB per cápita en los últimos 15 años, desde la crisis del 2008, prácticamente a la par, somos el país de la Unión Europea que menos ha crecido el PIB per cápita de toda la Unión Europea. Pero si nos vamos a salarios reales, nos damos cuenta, y además hay una noticia maravillosa de principios, bueno, finales del año pasado, 2024, que decía que habíamos recuperado la renta per cápita que teníamos en el año 2008. Eso sin tener en cuenta todo el proceso inflacionario de todos estos años. Resultado, los españoles somos un 30% más pobres de media. Claro, cuando los precios de todo suben y somos un 30% más pobres, cuando nos damos cuenta que la gente no puede pagar un alquiler, cuando nos damos cuenta de que los jóvenes tienen que pagar habitaciones de 500 euros y no les da para más, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que muy tristemente la gente no puede permitirse costearse una semana de vacaciones al año. El que tuvo la suerte de comprarse una casa para las vacaciones lo puede aprovechar, pero la mayoría de gente joven pues no tiene esa oportunidad, o si tiene que hacerlo, pues lo típico, un retiro rural, un retiro una semana a la playa en un sitio o en una temporada que sea lo más baja posible, o algún viaje en el extranjero de aquella manera pues mal pagado, ¿no? Entonces yo creo que en este caso pues al final es la realidad que tenemos, sobre todo porque fíjate que el problema incide sobre todo en los hogares monoparentales y concretamente pues entre la gente joven, que son aproximadamente pues la gran mayoría de los que no pueden acceder a este tipo de vacaciones. Por lo tanto, a lo mejor hay que pensar que el problema no está en las vacaciones, sino en los sueldos y la productividad de este país, que es lo que arreglaría también todo esto.
Precisamente, Miguel, los sueldos, lo has mencionado tú infinidad de veces, y hoy justamente me topaba con un dato interesante. El salario mediano en Alemania, 4.019 euros. El de España, 1.900 y poco. Esa, más allá de que nosotros crezcamos un 2 y ellos 6 décimas o 3 décimas, me da igual, pero yo claro, si soy alemán bueno, me meto 4.000 euros en el bolsillo.
Claro, bueno, pero es que si fueras danés o holandés te llevarías 5.500 o 6.000. Es decir, que Alemania también tiene su zona, la parte del este, que los salarios son más bajos. Es decir, Alemania es evidentemente más del doble que España, lógicamente, pero tampoco es el top, ni mucho menos. Entonces, claro, el gran problema que tenemos es que aquí en España se supone que estamos compitiendo en el mismo mercado europeo. La mayor parte de las exportaciones españolas van a Europa, pero los salarios son muy bajos y se compite básicamente por precio. Como los costes laborales son bajos, pues ala, pues se exporta más, pero esa no es la solución, porque la solución es el tener un producto y unas empresas más grandes, invertir en I+D, tener nuestro propio producto y no hacer mero mercachifle comprando por un precio y vendiendo por otro, que es lo que hace mucha gente que se llaman a sí mismos empresarios. Eso también es otro problema que ahí ya no depende de los trabajadores, depende de los empresarios. Hombre, también sí depende de los trabajadores en el sentido de que no existe emprendimiento. Porque si tú eres una persona que trabaja y que sabe tu trabajo, podrías montar tu propia empresa y la gente no lo hace. Tenemos un problema grave de concepción de país, probablemente porque aquí no hubo revoluciones industriales ni ese tipo de cosas, pero los salarios tan bajos evidentemente no impiden completamente a la gente pues el acceso a una vivienda digna que comentabais antes. Es una pena, pero los precios en España son similares en Europa a nivel de vivienda, lo que no son similares son los salarios.
Claro. Bueno, pues con esa preocupación vamos a despedir esta tertulia de los lunes por esta temporada. Os agradezco mucho vuestra fidelidad, os mando un abrazo, os deseo buen verano y hasta la próxima.
Un placer, encantado, que paséis buen verano todos. Venga, mucho gusto.
Nos vamos ya al boletín de la 1 de la tarde, nos lo trae Blanca El Tronco. No se vayan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía. Nos queda toda una hora llena de entrevistas.